¿Qué tal, mis queridos y buenos amigos y hermanos en Cristo? El Señor les bendiga rica y abundantemente. El hermano José no pudo venir en el día de hoy, pero yo estoy inmensamente feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde escudriñamos las Sagradas Escrituras. Saludos cordialmente a cada uno de nuestros Radio Escuchas, sean cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios. Además, estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermanos, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos. Y es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque al estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias a todos los que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido de que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras. Así que trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios y además le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo o de estudios para que ellos también sintonicen esta emisora en este momento. Recuérdeles que es la emisora WKDM 1380 AM para que ellos puedan beneficiarse también igual como usted. También les puede decir a sus amigos o familiares que se encuentran en otros estados, que ellos también nos pueden escuchar en vivo en este momento a través de la internet, que pongan la dirección electrónica www.wkdm1380am.com. Voy a repetir para que la anote, www.wkdm1380am.com. Bien, en el día de hoy tendremos la lección 36 de Apocalipsis 13 de este seminario bíblico escudriñando las profecías y el tema la aplicación de la visión de Apocalipsis 13 parte número 16. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos como siempre, cada vez que vamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos para pedir a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos tu presencia, oh Señor, a través del Espíritu Santo, que dirija este estudio y que nos dé la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Padre, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, en el programa anterior decíamos que ya hemos terminado de analizar las profecías del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el cual trata sobre el ataque que hará Satanás contra la humanidad, sobre todo con los que quieran mantenerse fieles a Dios en estos tiempos previos a la venida de Cristo. Estuvimos viendo que ese ataque es terrible, en la cual Satanás, determinado a volver a lograr que toda la humanidad desobedezca a Dios y le obedezca a él, tal como ya lo logró con los antediluvianos. Esto debía de ponernos a pensar seriamente, ya que recordemos que hemos dicho que según los estudiosos de este tema, se calcula que antes del diluvio había alrededor de 9.000 millones de personas. ¿Escuchaste eso? 9.000 millones de personas, lo que significa que habían unos 1.000 millones de personas más de las que existen hoy en todo el mundo. Ya que según las estadísticas y censo dicen que ahora hay unos 8.000 millones de habitantes en el planeta. A pesar de esa gran multitud que había antes del diluvio, la astucia y la sagacidad de Satanás fue lo suficiente como para ingeniárselas y lograr que todos le obedecieran, le dieran la espalda a Dios, lo adoraran a él y le obedecieran a él, a excepción de un varón llamado Noé. Así que no te sientas tan seguro pensando que Satanás no es capaz de engañar a la mayoría, por muchos millones que seamos ahora. Es más, ya Dios lo anunció desde que echó a Satanás desde el cielo a la tierra, y lo podemos leer en Apocalipsis 12, versículo 9. Anota esa cita, Apocalipsis 12, 9. Vamos a leerlo para beneficio de los que escuchan este programa por primera vez. Apocalipsis 12, 9. Aquí dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así dice la Biblia. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia no dice cuál era la señal que determinaba la decisión definitiva que había tomado cada antediluviano en cuanto a quién seguir adorando y obedeciendo. Pero para nuestro tiempo ya hemos visto que Apocalipsis 13 dice que la señal de obediencia está determinada en base al día de adoración que tú adoptes, el sábado, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y también es la señal que identifica a los que le son fieles, o el domingo. Vamos a ver primeramente lo que dice la Biblia acerca del día del sábado. Busquemos, y puedes ir anotando las citas también, el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 11 y 12, y ahí mismo también en el capítulo 20 de Ezequiel leamos los versículos 19 y 20. Vamos a iniciar con Ezequiel 20, versículos 11 y 12. Allí dice: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ahora leamos los versículos 19 y 20, allí mismo en Ezequiel 20. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. La señal de obediencia a Satanás es creer que el día santo es el domingo, que en la antigüedad, en realidad históricamente, es el día de la adoración del dios Sol. ¿Escuchaste eso? El día del domingo siempre ha sido el día de adoración del dios Sol, un falso dios. Puedes comprobar eso en las enciclopedias. Es más, recuerda que eso es lo que dice su nombre o el nombre del domingo en inglés, donde al domingo se le llama Sunday, que significa día del sol. También hemos hecho algunos análisis de las características que está utilizando Satanás para lograr engañar a la humanidad en cuanto a la vigencia de este falso día de reposo. Comenzó Satanás a tratar de imponer el domingo sobre el sábado con su estrategia mucho antes que tu tatarabuelo y el mío nacieran. Eso fue por allá por el 7 de marzo del año 321. Imagínate, 321 después de Cristo, cuando utilizó al hombre más poderoso en ese tiempo, el emperador romano Constantino I, quien hizo un edicto en el cual se prohibía trabajar los días domingos, al que se le llamaba el venerable día del sol. Busca eso en las enciclopedias o en internet bajo el tema Leyes de Constantino. Ahí te van a salir una serie de leyes que él hizo, entre las que vas a encontrar la ley acerca del domingo. Sin embargo, vamos a leerla para que ya vayas adelantándola si es primera vez que escuchas este programa. El edicto de Constantino dice así: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano en los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. En ese año, el año 321 después de Cristo, solo se hizo una ley que prohibía trabajar los días domingos, pero en el año 363, es decir, 42 años después, las reuniones de adoración en el día del sábado como día santo fueron prohibidas por el canon 29 del Concilio Laodicea. Es decir, que las cosas no se quedaron en solo prohibir trabajar los domingos, sino que luego se prohibió guardar los sábados. Igual va a ocurrir ahora. Primero se hará una ley que prohíba trabajar los domingos, pero después se hará otra ley que prohibirá guardar los sábados. Si estás pensando que actualmente existe separación entre la iglesia y el Estado y que por eso el Estado no puede hacer leyes religiosas, pues te recordamos lo que ya hemos visto en programas anteriores, que muchos países de Europa y de Sur y Centroamérica ya están aprobando, desde 2008 han estado aprobando leyes de la familia, que a primera vista es como para promover la unidad y la integración de la familia, donde si la analizas con detenimiento, también prohíbe los días que se trabajen los días domingos y en su lugar se debe dedicar a la familia y asistir a la iglesia. Aunque te parezca absurdo, esta es la estrategia que está utilizando Satanás para que se repita lo que ocurrió en los tiempos del emperador Constantino, ya que los tiempos no son iguales que en esa época y las dictaduras ya no son tan poderosas por ahora. Por lo tanto, mejor es buscar un pretexto disimuladamente para implementar esta ley, por lo menos no la ley de la familia directamente, sino que involucre no trabajar los domingos, y eso se está haciendo disimuladamente por lo menos en algunos países. En otros países, si tú buscas la información, se está haciendo directa y deliberadamente. El pretexto es presentar como ley una ley para promover la unidad familiar que realmente no tiene nada de malo, salvo que incluye al domingo como el día de no trabajar, cuando pudo haber incluido el sábado, como lo ordena Dios en su palabra. La otra estrategia que se está implementando y que será de gran ayuda para que el domingo sea aceptado por millones de cristianos como el día santo es el famoso ecumenismo protestante, donde se están uniendo o se están invitando a unir a todas las iglesias respetándose los puntos en los que coinciden o precisamente promovidos por los puntos en que coinciden, los puntos de doctrina en que coinciden, pero también se comprometen, escucha bien, a respetarse entre sí las diferencias con los demás, es decir, las doctrinas en las que no piensan iguales, pues nadie se mete con eso, todo mundo se respeta. Lógicamente que uno de los puntos de coincidencia, aparte de aceptar que Jesús es el Salvador, es aceptar que el domingo es el día santo. Al igual que la ley de la familia, a simple vista parece muy bueno que todas las iglesias cristianas se unan en una sola. El problema es que en esa unión, en lugar de ayudarse unos a otros a corregirse los errores y obedecer la voluntad de Dios según lo expresa su palabra, se respetan esos errores y nadie corrige a nadie. Es decir, están complaciendo y respetando los acuerdos entre ellos en lugar de complacer y respetar las órdenes de Dios. Dios nos ha dicho, nos ha ordenado que debemos evangelizar, es decir, debemos darle a conocer su voluntad a todas las personas para que todos se corrijan, dejen su antigua manera de vivir y sean nuevas criaturas, haciendo plenamente la voluntad de Dios. Pero esa orden de Jesús no se está tomando en cuenta en este ecumenismo cristiano protestante. Sin embargo, al ser millones de personas que aceptan creer en estas ideas, eso les ayuda a pensar que no están equivocados. Recuerden que los antidiluvianos, ser la mayoría no hizo que Dios cambiara la profecía en cuanto al diluvio. La mayor representación de este movimiento ecuménico actual lo representa el Consejo Mundial de Iglesias, del cual ya hemos estudiado, pero vamos a repasar algo a manera de información de lo que ellos mismos escriben en su página de internet. Tú puedes poner allí en internet, en Google, Consejo Mundial de Iglesia, y vas a poder accesar su página. Dice así: el Consejo Mundial de Iglesia, o el CMI, que son sus siglas, es la mayor y más representativa de las muchas expresiones organizadas del moderno movimiento ecuménico, cuyo objetivo es la unidad de los cristianos. El CMI agrupa 349 iglesias y denominaciones y comunidades de iglesias en más de 110 países y territorios en todo el mundo, que representan más de, escucha bien, 560 millones de cristianos. 560 millones de cristianos, incluidos la mayoría de las iglesias ortodoxas, gran cantidad de iglesias anglicanas, bautistas, luteranas, metodistas y reformadas, así como muchas iglesias unidas o independientes. Si bien la mayoría de las iglesias fundadoras del CMI eran europeas y norteamericanas, hoy la mayor parte de están en África, Asia, están en el Caribe, América Latina, Oriente Medio y el Pacífico. Eso es parte de lo que dice el Consejo Mundial de Iglesia en su página en internet. La otra estrategia que desde hace mucho tiempo le está produciendo millones de almas que están creyendo las mentiras de Satanás y obedeciéndolo antes que a Dios, es que ha hecho creer que la ley de Dios ha sido abolida a partir del Nuevo Testamento. ¿Escuchaste eso? En cuanto a esa popular enseñanza que utilizan los guardadores del domingo para justificar que ya no tienen que guardar el sábado, tenemos que decirte que no existe un solo versículo en el Nuevo Testamento que indique que los 10 mandamientos han sido abolidos. Por el contrario, ya hemos visto que el mismo Jesús dijo que él no había venido a abolir, sino a cumplir la ley. Vamos a leerlo nuevamente, anótalo también. Mateo 5, versículos 17 y 18. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Allí dice el Señor Jesús: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Estudiar la palabra de Dios como con la predisposición de solo aceptar lo que uno quiere aceptar o lo que va de acuerdo con sus ideas personales es peor que perder el tiempo, ya que estaremos en rebelión contra la misma palabra de Dios y eso nos hace opositores y enemigos de Dios. Y como Dios no nos obliga a creerle y a aceptarlo, entonces permite, por nuestra elección, que el diablo nos siga engañando. Vamos a ver cómo Dios nos lo explica en la Biblia. Vamos a buscar 2 de Tesalonicenses capítulo 2, anótalo también, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 9 al 12. Allí dice: Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como hemos leído, esta es una declaración fuerte de parte de Dios, pero honesta y llena de amor, ya que aún dentro de nuestra rebelión y rechazo a aceptar como verdad, es decir, que las circunstancias que las consideramos la palabra de Dios una mentira, lo que Dios nos enseña en su palabra, Él aún se siente como responsable de lo que nos ocurre y acepta la culpa del engaño que te hará el diablo, que aún asume la responsabilidad como si Él mismo fuera el que mandó esa mentira. Eso se llama amor por ti. Por eso Él dice en la cita que acabamos de leer, segundo de Tesalonicenses capítulo número 2, que por esto Dios les envía un poder engañoso, es decir, como si fuera de parte de Dios. Así se siente Él de responsable hacia nosotros por el amor eterno con el que nos ama. Por eso es que la instrucción de este programa siempre repetimos la bienvenida a los amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo. Así lo decimos cada vez en la introducción, y a esta hora se están escuchando este humilde programa. También decimos que estamos convencidos que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, tener la oportunidad de conocer y tener la oportunidad de aprender las Sagradas Escrituras, lo que finalmente le va a dar la oportunidad de aceptarlas. Nosotros hacemos esto para cumplir con Dios de nuestra parte, en dar a conocer sin ningún compromiso la verdad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. Por eso nos preocupamos porque dar cada cita de las enseñanzas que analizamos y las citas que los explica, para que no sea nuestra opinión los que expresemos. Queda en tu sola responsabilidad aceptar o rechazar lo que Dios te dice en las Sagradas Escrituras. No olvides que si aceptas o rechazas estas enseñanzas, no estás aceptando o rechazando lo que nosotros decimos, sino lo que dice Dios en la Santa Biblia. Claro que si tú le oras a Dios que te permita conocer su santa palabra, debes creer que Dios te va a conceder esa petición y debes estar abierto a aprender y aceptar cosas que no sabías. Que yo no creo que después de hacer esa petición, el Espíritu Santo solo te va a hacer leer o repasar tus versículos favoritos. Y muchos solo les gusta eso, ¿no? Cuando hay se lee un versículo que no lo conocían, y sobre todo cuando le amonesta de parte de Dios, ya cierran el entendimiento y hasta cierran su Biblia y se enojan con las personas a los que Dios está utilizando para darle a conocer esa verdad que aún no había leído en la Biblia. Además de esto que hemos dicho hasta ahora, en la clase anterior estuvimos viendo parte de lo que dice la Biblia con relación a cómo se deben guardar los sábados. Recordemos, no solamente debemos creer que el día sábado está vigente, que es parte del cuarto mandamiento, que es la señal de Dios, sino que también tenemos que aprender lo que dice Dios en su palabra acerca de lo que podemos o lo que debemos hacer en su día santo. También debemos aprender lo que no podemos y lo que no debemos hacer en su día santo, porque todas esas instrucciones están en la Biblia. Debemos sacar tiempo para aprenderlas y de esa manera conocer la voluntad de Dios completa en este tema. Vamos a repasar ese cuarto mandamiento que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo número 20. Allí están los 10 mandamientos, Éxodo 20. Pero el cuarto mandamiento se encuentra en el versículo número 8. Dice así Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es el cuarto mandamiento. Si notamos bien aquí, Dios nos está recordando lo que ya había dicho desde el primer sábado que creó allá en la creación, en el tiempo de la creación. Y no hizo santo el día en el Sinaí. Dios nos ordena que debemos santificar el sábado. Santificar significa apartar o separar algo para Dios. Por lo tanto, debemos apartar ese día para dedicarlo a Dios. Dios se toma el trabajo de añadir aquí a este versículo, después del versículo 8 de Éxodo 20, se toma el trabajo de añadir una explicación de este mandamiento como para que no tengamos la excusa de no haberlo entendido. Vamos a ver lo que explica Éxodo 20, los versículos que siguen, el versículo 9 al 11. Dice así, Dios explicando acerca del mandamiento y su voluntad de lo que debemos hacer y no hacer. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Allí lo explica el Señor, o sea, nos está dando de los 7 días que son de Él, porque Él hizo los 7 días, Él nos dice, quédate tú con 6, trabaja, estudia, haz todo lo que tienes que hacer en esos 6 días, Él nos los está regalando. Y sigue diciendo el versículo 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, dice. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. La bestia en este caso representa también a los medios de trabajo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dice el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, es decir, lo hizo santo. Como hemos visto, aquí ya podemos detectar algunas de las cosas que podemos hacer y que debemos hacer, y algunas de las que no debemos hacer en el día del sábado. Una de ellas es que el sábado no debemos trabajar. Alguno pudiera estar pensando, bueno, pero tengo que trabajar para alimentar mi familia. Tienes que decidir, ¿le obedeces a Dios o te obedeces a ti mismo? Porque Dios es claro, nos regala 6 días y mantiene uno para Él. Dice, el sábado es de reposo para Jehová tu Dios, dice el versículo número 9. Ese es un día para Dios y También hemos leído que a Jesús, cuando lo encresparon, él dijo que él era el Señor aún del sábado. Es decir, que nosotros tenemos 6 días, pero no tenemos el sábado. Es Dios el dueño del sábado. Él lo hizo y lo conservó para él. Eso lo explica claramente en el mandamiento. Dentro de los mismos versículos, encontramos, como hemos dicho, sobre instrucción de Dios acerca de qué hacer y qué no hacer con el día del sábado. Otro detalle que debemos conocer para no profanar el sábado es conocer que, según la voluntad de Dios, los días no comienzan, escucha bien, como se nos han enseñado, a las 12 de la noche, sino que dice Dios en su palabra, y Él fue el que hizo el día y el tiempo, que el día comienza a la puesta del sol, hasta la puesta del sol del día siguiente. Vamos a ver eso en Levíticos, capítulo 23, anota la cita para que la repases más tarde. Levítico 23 y el versículo número 32. Dice allí, bueno, se está tratando de otra profecía que no estudiamos ahora, pero podemos captar la intención de periodo en que se debe contar el día. Dice allí Levítico 23:32, de día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardarás vuestro reposo. Ahí se está Dios dándole una reprimenda y un castigo al pueblo de Israel que se habían rebelado. Pero sí podemos entender que el reposo o el día de guardar o cualquier día, no necesariamente el sábado, empieza cuando se oculta el sol. Solamente un ciego no puede ver a qué hora en qué momento se está ocultando el sol. Puedes imaginarte a Adán y Eva guardando el sábado a las 12 de la noche sin tener un reloj en la mano. ¿Quién puede saber a qué hora son las 12 de la noche? Es absurdo. Dios no nos habría dejado con ese gran dilema sin tener reloj. Ahora tenemos reloj y podemos saber a qué hora son las 12 de la noche, pero en la antigüedad no. Dios dejó como señal física el momento en que se oculta el sol. Tenemos que estar claro en esto. Porque si tratamos de guardar el sábado a partir de las 12 de la noche, ya habremos profanado sus 6 primeras horas, tomando como promedio que el sol se oculta alrededor de las 6 de la tarde. De la hora que se oculta el sol hasta la medianoche, esas son horas del sábado, los viernes, el día que llamamos viernes, y la habremos profanado haciendo cosas que no debemos, por tener una formación equivocada en cuanto al tiempo. Aparte de no trabajar los días sábados, debemos ir a la casa de Dios a estar en comunión con Él y nuestros hermanos. Recuerden que el mandamiento dice que debemos dedicarle el día del sol, el día a Dios. Vamos a leer eso, esa enseñanza con el ejemplo del Señor Jesús en Lucas capítulo 4, versículo número 16. Lucas 4, 16. Donde vemos el testimonio o la forma que Jesús vivió como testimonio para nosotros en cuanto a los días sábados. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. El día de reposo entró a la sinagoga, que es una iglesia, conforme a su costumbre, dice el versículo, y se levantó a leer. Como hemos visto, estas son algunas de las instrucciones que da la Biblia con relación a lo que debemos y lo que no debemos hacer para no profanar los sábados y para que vivamos haciendo la voluntad de Dios y no la de los hombres, o mejor dicho, la de Satanás, que utiliza a hombres para dar enseñanzas falsas, aún usando la palabra de Dios. Bueno, ahora que estamos tratando sobre la seriedad y la honestidad que debemos tener especialmente al momento de estudiar la Biblia y prestar atención y aceptarla tal como está y no conforme a nuestra forma de ver las cosas, quiero compartir con ustedes una pregunta que nos hizo una sincera oyente que nos dijo que tiene varios meses de estar escuchando este programa, por lo que le agradece a Dios. ya que los conocimientos que ha aprendido en este programa le han hecho crecer y madurar espiritualmente, pero que hay algunos versículos que todavía no ha terminado de entender o de cuadrar en cuanto a la vigencia o no de la ley de Dios en nuestros días, es decir, en el Nuevo Testamento. Uno de esos versículos que le gustaría que le expliquemos es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículos 14 al 16. Efesios 2, 14 al 16. Nosotros pues damos gracias a Dios por esta hermana que nos escucha cada domingo. Que Dios le bendiga y que las enseñanzas de este seminario bíblico le sigan siendo de beneficio espiritual para honra y gloria de Dios. Ya hemos explicado en otras ocasiones que por tratarse de un seminario donde los temas son secuenciales, es decir, el tema de un programa continúa al siguiente programa, tenemos que tomar en cuenta a las personas que nos escuchan por primera vez o que no escucharon el tema anterior. Así que tenemos que hacer una introducción que le permita a esos oyentes tomar las bases mínimas para entender la continuación del tema que no escucharon, el tema anterior. Y eso, esa introducción nos quita bastante tiempo, pero es la única forma en que estos hermanos pueden entender la clase del día sin quedar confundidos. Por esa razón no nos queda tiempo disponible para pasar las llamadas al aire, para que ustedes puedan hacer sus preguntas, ya que este programa es solo de una hora, pero con mucho gusto las atendemos después del programa o en el transcurso de la semana. Regularmente, si es una pregunta muy común, entonces la incluimos en la respuesta en el repaso del tema anterior. Así que siéntanse con toda la confianza de llamarnos para hacer sus preguntas, que con mucho gusto se las responderemos, ya sea directamente cuando nos llama o en el repaso anterior como comúnmente lo hacemos. No cometa el error, escuche bien, de quedarse con una duda o una confusión, ya que esto puede ser utilizado por Satanás para destruir su fe. Va haciendo crecer esa duda y después le aparece otra hasta que usted desconfía de Dios. Ese es el primer paso que da Satanás para destruir a un cristiano o a una persona que está empezando a buscar a Dios. Así fue que hizo con Eva, le sembró la duda acerca de Dios, y por eso estamos aquí en este mundo, que no sabemos si vamos a ser salvos o nos vamos a perder, por haber Eva dado lugar a que Satanás le hiciera dudar. Bien, vamos a ver lo que dice Efesios 2, 14 al 16, para responder a nuestra hermanita. Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Bien, muy, muy interesante la pregunta de la oyente que nos llamó para que le expliquemos estos versículos que aparentemente están en oposición a lo que dijo el Señor Jesús en la cita que leímos anteriormente en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Vamos a leer esa cita para que lo refresquemos y la podamos comparar con lo que acabamos de leer en Efesios 2, 14, 16. Leímos anteriormente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino que no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Como dijimos anteriormente, aparentemente aquí hay como una contradicción, y digo aparentemente. En Mateo 5, 17 y 18, Jesús dice que no había venido para abrogar la ley, y que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por otro lado, en Efesios es Pablo el que escribe y dice que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Uno dice que no había venido para abrogar, eso lo dice Jesús, o abolir, y el otro dice que abolió, esto lo dice Pablo. ¿A quién le creemos? ¿Al apóstol Pablo o al Señor Jesús? Si estás leyendo la Biblia, volvemos a advertirte, para buscar y encontrar errores que apoyen tu posición personal, de seguro que los vas a encontrar y posiblemente esta cita sea una de ellas. Si esa es tu posición, lamentablemente para ti, las cosas no son como parecen ser a primera vista o a simple vista. Si eres de los estudiantes sinceros de la palabra de Dios, la influencia del Espíritu Santo podrá actuar en ti, te dará la inteligencia desde lo alto y el don del discernimiento para entender correctamente lo que Dios quiere decir en cada versículo de la Biblia, no solamente en estos, entre los cuales no existe, escucha bien, ninguna contradicción de principios. Grábate eso. Si lees bien, ambos están hablando de leyes distintas. Ya hemos estudiado sobre este tema anteriormente. Recuerda que existe una ley moral que la conocemos como los 10 mandamientos que reflejan el carácter de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza y Él, lo que Él quiere que nosotros hagamos es para que estemos de acuerdo a su imagen y semejanza. Entonces la ley de conducta, los 10 mandamientos, refleja cómo es Dios y quiere que seamos a sí mismo. Entonces esta ley refleja el carácter de Dios y como Dios es eterno, los principios de esta ley de los 10 mandamientos son eternos también, ya que Dios no cambia. Si lees bien las palabras que dijo Jesús, podrás detectar por ti mismo que es a esta ley a la que Él se estaba refiriendo, a la ley de los 10 mandamientos. Ya hemos estudiado que los 10 mandamientos, a diferencia de todas las otras leyes que aparecen en la Biblia, fueron escritos por el mismo Dios, con su propio dedo. Vamos a leerlo para que lo recuerdes. Éxodo 31, versículo número 18. Éxodo 31, 18. Dice allí, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aquí tenemos que notar dos cosas. Primero, que Dios tomó el trabajo de escribir él mismo los 10 mandamientos, quizás sabiendo que para ese tiempo Satanás, para este tiempo Satanás iba a poner en duda y tendría argumentos para contradecir los 10 mandamientos que Dios le dio. Podrían decir que Dios fue Moisés que la escribió, se me ocurre pensar eso. Por eso él se tomó el trabajo de escribirlas él mismo con su propio dedo y no le dijo a Moisés que las escribiera, como hizo con el resto de las leyes y ordenanzas. Así que no seas tú de los que desafías a Dios llamándole a los 10 mandamientos la ley de Moisés. El otro detalle que tenemos que tomar en cuenta es que Éxodo 31:18, donde dice que Dios escribió los mandamientos en tablas de piedra, es que precisamente no los escribió en tierra, como lo hizo Jesús con los pecados de los que querían apedrear a la mujer adúltera, ya que estos pecados se iban a perdonar si ellos se arrepentían. Dios tampoco escribió los 10 mandamientos en madera, sino que los escribió en tablas de piedra, como para que no se borraran nunca más. Eso da un carácter de eternidad, pero por si dudas, la Biblia lo dice. Vamos a ver el Salmo 111, versículos 7 y 8. Salmo 111, versículos 7 y 8. Dice allí, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente para siempre, dice allí, hechos en verdad y en rectitud. Siendo que por lo que dice este versículo, los 10 mandamientos, por ser obra de las manos de Dios, son eternos, entonces lo menos que se hubiera ocurrido a Jesús era querer abrogarlos o abolirlos. Así que si eres un estudiante honesto de la palabra de Dios, solo con lo que acabamos de leer es suficiente para que saques de tu mente la idea de que Jesús eliminó los 10 mandamientos en la cita que hace Pablo. Y pues así debes asumir una actitud abierta en la que el Espíritu Santo te pueda hacer entender lo que ocurre con estos versículos. Vamos a mencionar algo que prueba que la ley de Dios es eterna, no solamente es a partir de los 10 mandamientos dados a escrito en tabla de piedra a Moisés en el Sinaí. ¿Recuerdas que en el Edén no habían los 10 mandamientos todavía? Sin embargo, Caín mató a Abel. ¿Y cómo es que se considera esta muerte como un pecado si no habían mandamientos? Entonces sí existían los mandamientos, porque como hemos leído en el Salmo 111, 7 y 8, los 10 mandamientos son eternos. Desde que Dios existe, existe su carácter. Y en el Edén se consideró pecado, incluso Dios le hizo un juicio a Caín y lo echó del lugar donde estaba. Igualmente los antediluvianos, porque fueron destruidos. Dice ahí Génesis 6, versículo 5 al 8, Génesis 6, 5 al 8 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raerá sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué Noé halló gracia, y por qué se le llama a la acción del resto de las personas de continuo solamente al mal, si los 10 mandamientos, que son los que muestran lo que es pecado, no existían escritos en tablas de piedra? Precisamente porque si existían, recuerda que no estaban las escrituras, no las necesitaban, porque ellos se transmitían la palabra de Dios de generación en generación y no necesitaban escribir nada, como lo hacemos nosotros, que a un minuto después ya se nos olvidó lo que habíamos leído. Así que esto debe quedar claro en nosotros. Y comentando rápidamente, porque ay, se nos fue el tiempo. Si lees bien la cita de Efesios, allí habla de las ordenanzas, los mandamientos expresados en ordenanzas. Las ordenanzas eran las leyes que tenían o que le dio Dios a Moisés acerca de los sacrificios de los corderos, y esas las escribió Moisés. Y no se trata, son mandamientos también o son ordenanzas, pero no se trata de los 10 mandamientos de Dios. Así que abre tu corazón y déjate impresionar del Espíritu Santo, no del enemigo, porque al pensar que no existen los 10 mandamientos de Dios, entonces vas a estar pecando y te va a pasar lo mismo que le pasó a Caín, que no consideró los mandamientos de Dios y pecó. Pecó Eva desobedeciendo a Dios, pecaron los antediluvianos, y pecó todo el pueblo de Israel antes del Sinaí, y todos esos pecados están registrados. Así que lamentablemente tenemos que terminar por aquí, el tiempo se nos terminó. Así que esperamos que te prepares, anotas en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana. Oremos dando gracias a Dios por este estudio. Querido Dios, te damos gracias porque hasta aquí has podido darnos tiempo para dedicarte a ti, que en realidad no lo estamos dedicando a nosotros. Hemos podido repasar estas enseñanzas de tu palabra. Suplicamos que tu Santo Espíritu las atesore en nuestra mente y en nuestro corazón y las recuerde para ponerla en práctica en nuestras vidas. enseñarle a otros conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy, el próximo. No te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvo con ustedes su hermano en Cristo y amigo eterno, el hermano Frank.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde, y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.